Lo que se viene siempre es mejor.
101.5.
La radio en el invierno 2018 sigue siendo la mejor manera de compartir emociones.
No hay nada como ella.
Radio Federal.
10 horas 14 minutos y rápidamente nos vamos a nuestro móvil. En donde, como siempre, está Marcelo Tin Alonso. Tin, buen día, ¿cómo va todo?
Sí, Jorge, estamos aquí en el aula del hospital donde va a comenzar una conferencia de prensa de diferentes médicos sobre un caso que se va a presentar en el Congreso Argentino de Ecocardiología en Buenos Aires, y se va a presentar un caso que el diagnóstico se estuvo realizando en la ciudad de Bolívar, así que va a comenzar ya usted.
Los medios presentes. Hoy estamos acá con todo el equipo de Clínica Médica, quienes van a presentar en el sexto congreso de ecocardiografía y en imágenes cardiovasculares un trabajo de investigación que lo realizaron en nuestro hospital. Para nosotros, para esta Secretaría de Salud, como para la dirección del hospital, es un gran orgullo hoy estar hablando con ustedes y contando a nuestros vecinos de ese trabajo que se realizó en nuestra institución. Los dejo con lo realizado.
Silvio, Carlos.
Silvio.
Bien.
Bueno.
Carlos Magdalena,
buenos días a todos. Gracias por estar. Como decía Mari, me parece que las buenas noticias hay que también transmitirlas. Nosotros formamos parte de este grupo de laburo que estamos trabajando. Nosotros creemos de una muy buena manera, y tuvimos la oportunidad este año, hace pocos meses, de recibir esta paciente de 16 años y pudimos hacer el diagnóstico acá en nuestra sala de internación y con nuestro equipamiento de laboratorio y de imágenes cardiovasculares en el gabinete que está funcionando desde el año 2017 en medicina interna, junto con el servicio de diagnóstico por imágenes con el doctor Pilar y la doctora Celeste Pellegrini, el diagnóstico de esta paciente. Y bueno, tenemos el honor de que un comité de investigación con tanta seriedad nacional e internacional como es el Comité de Ecocardiografía e Imágenes Cardiovasculares de la Sociedad Argentina de Cardiología nos haya elegido para poder participar y poder transmitir nuestra experiencia y nuestro conocimiento desde Bolívar, desde nuestro hospital Capredoni, a todo el país. ¿Sí? Así que yo les voy a comentar mínimamente el caso, de qué se trata médicamente, y como para que se pueda entender con palabras lo más sencillas posibles de qué se trata esto que hemos diagnosticado.
Una paciente de
16 años. ¿Sí? Bueno, les quiero agradecer a todo el equipo de trabajo. Nuestro equipo de trabajo está integrado, desde el año pasado a la cabeza con nuestro jefe, que hoy no está, que es el doctor Julián Tesari, nuestro jefe actual, que es el doctor Carlos Lazo, la doctora Flavia Dotti, que era la doctora de la paciente esta, la doctora Mariana Oberman, la doctora Mariana Calegari y la doctora Ana Soco, que así está integrado nuestro equipo de trabajo, ¿sí? Este caso es una mujer joven, como dijimos, de 16 años, que el único antecedente que tenía era que tomaba anticonceptivos orales. Nosotros sabemos que los anticonceptivos orales producen factores protrombóticos que aumentan la coagulabilidad de la sangre, ¿no? Producen trombos con más facilidad. No quiere decir que todas las personas que tomen anticonceptivos tengan más probabilidades de trombosis, pero en este caso, junto con la otra patología que diagnosticamos en la paciente, se relacionaría, ¿cierto? Que debutó consultando la guardia de nuestro hospital con asimetría de la pierna izquierda, quiere decir que era dos o tres veces más edematizada que la pierna derecha, edema y la imposibilidad de caminar de 48 horas de evolución. Así llega nuestra guardia, se interna con diagnóstico de sospecha de trombosis venosa profunda de esa pierna, el cual se hace el diagnóstico con un Doppler, confirmándose una trombosis venosa extensa desde la vena ilíaca, que es una vena que es intrapelviana, hasta la región poplitea, que es la región de la rodilla. Ya que era un trombo muy extenso, de unos 30 centímetros aproximadamente. De esa manera entra a nuestro hospital, se realizan estudios de trombofilia. La trombofilia son enfermedades procoagulantes primarias, ¿sí?, que hay veces que se heredan o se pueden adquirir. Hicimos todos los estudios de trombofilia, que también queremos agradecer al laboratorio que trabaja con la seriedad de siempre, especialmente a Coli Fernández, quien se ocupó personalmente de pedir todos los factores protrombóticos de coagulación genética, el cual en nuestra paciente resultaron negativos. Siguiendo estudiando a la paciente, se sospechó esta anomalía anatómica, ¿sí?, y se realiza una angiotomografía con nuestro tomógrafo, con una excelente calidad como el que tenemos, y con una reconstrucción tridimensional de la imagen que dio, que ahora la vamos a ver esta imagen, y lo que vio fue una trombosis venosa, profunda, como dijimos, que empieza en la zona ilíaca, que es donde se divide la ilíaca izquierda y derecha. Y además, se hace el diagnóstico de esta patología, que es el entrecruzamiento de la arteria ilíaca derecha por encima de la vena ilíaca izquierda. Esto es una variedad anatómica que mucha gente la tiene, pero no todos forman trombosis. Esto fue descrito por primera vez en el año 1957 por dos médicos que se llaman Mal y Turner, por eso ese síndrome se llama Mal Turner, que es la pulsatilidad de la arteria femoral derecha sobre la vena ilíaca izquierda. Esta pulsatilidad mecánica produce que se rompa el endotelio venoso y se produzca un trombo, que es lo que le pasa a esta paciente. Haciendo este diagnóstico, se comenzó con anticoagulación para licuar la sangre y poder romper este trombo, y no solamente el tratamiento es ese, como la trombosis es tan extensa, el tratamiento es quirúrgico, así que se pudo derivar a un centro de cirugía vascular de Buenos Aires, que es la Sagrada Familia, también como, conocido como Instituto Neri, con sus jefes, el doctor Lamura y el doctor Ferreira, la intervinieron, ¿sí? Esto se ingresa por la vena poplitea con la paciente en decúbito dorsal, o sea, de espalda, y se sacan todos estos trozos con estos catéteres. La cirugía duró aproximadamente 5 horas, y en el día de hoy la paciente evoluciona perfecta, con clase funcional normal, haciendo las mismas actividades que el resto de sus compañeros del colegio, ¿sí? Justamente la controlamos la semana pasada y la verdad que está impecable la paciente. Para terminar con este cuadro clínico, el tratamiento definitivo de esta patología es con un stent. Se pone un stent como en las coronarias, nada más que en la vena, para que esta pulsatilidad que va a seguir existiendo sobre esta vena todo el tiempo no vuelva a tener una recurrencia del mismo trombo, ¿cierto? Lo último que le quería mostrar son las imágenes, que me parece que son muy buenas, las imágenes que hicieron acá en el hospital, ¿sí? Este es el Doppler, ¿sí? Si ustedes ven en la pantalla, lo que está arriba es la arteria ilíaca derecha, esta es la bifurcación entre la vena ilíaca derecha y la vena ilíaca izquierda, y lo que está por debajo negro es la vena ilíaca izquierda con un trombo adentro, ¿sí? Si ustedes ven, no tiene flujo, tendría que tener un flujo de características venosas y no lo tiene. Esto lo que quiere decir que está ocupado este espacio con un trombo, ¿sí? Ese es el Doppler que se hizo acá en el hospital. Y también pudimos hacer la tomografía con la reconstrucción tridimensional, la imagen es bárbara, esta es la tomografía. Si ustedes ven, en donde está la flecha es el trombo, acá está la arteria, ¿sí?, que está con contraste endovenoso, y todo alrededor hay un engrosamiento del endotelio. No sé si ustedes alcanzan a ver que acá está más engrosado alrededor de la vena. Esto es por la pulsatilidad que decíamos y este engrosamiento crónico que llevó a esta trombosis, ¿sí?
Bueno, ¿qué es este proyecto que van a presentar ustedes?
En realidad es un caso clínico,
que
fue aprobado por el comité como de interés para el Congreso, así que tenemos la posibilidad desde Bolívar estar a la altura a nivel nacional para poder transmitir también nuestro conocimiento.
¿Qué tiene en cuenta el Congreso para tomar estos casos?
Muchas cosas. Primero es que sea novedoso, que sean casos raros. O sea, esto que estamos hablando, la verdad que yo, por ejemplo, en Buenos Aires lo vi una sola vez. Esta es la segunda vez que lo veo desde que hago medicina interna y cardiología. Que sean buenas las imágenes. Estas imágenes fueron evaluadas por el comité de investigación para formar parte del Congreso, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, nada, la casuística de patología cardiovascular desde que estamos operando con el gabinete, que bueno, quería agradecer particularmente bueno, a Mari, a Silvia y a Marcela por haber confiado también a nosotros y poder operar con este gabinete que estamos operando desde el año 2017, todo el año. La casuística de casos similares es impresionante cómo se diagnostica cuando uno empieza a hacer estudios. Hemos tenido más de 600 estudios realizados en el 2017 con diagnósticos múltiples de un montón de otras patologías, miocardiopatías por hipotiroidismo, bueno, isquemias arteriales agudas en las piernas que han salido pacientes a intervenirse a otras instituciones de mayor complejidad, bueno, carótidas agudas, obstrucciones carótidas agudas que han podido ser intervenidos también en centros de cirugía vascular de alta complejidad. Así que nada, me parece que tenemos que seguir por este camino, que es lindo y tenemos un montón por delante. ¿Sí?
¿Cuándo va a ser el Congreso, Carlos, y la presentación de ustedes en Uruguay?
El Congreso va a ser el 26, 27, 28 de este mes, es en un hotel, en el NIH de Buenos Aires, y el día de la presentación va a ser el 26 de julio. Y bueno, voy a ir yo solo ahí, van a estar mis compañeros para ayudarme, pero bueno, ya lo... La idea es que podemos estar todos acá, por lo menos en la presentación, y yo solo por una cuestión de que no podemos ir todos a la presentación. ¿Sí?
Como directora del hospital, Silvia, vos no te pagas.
Silvia Hernández, directora del hospital.
Bueno, realmente me siento muy orgulloso de todo este equipo, de todo lo que han trabajado y lo que están haciendo día a día, que se nota cada vez más que la sala está muchísimo mejor. Así que muy orgullosa de todo esto.
Bueno,
si
¿quiere agregar algo más? Bueno, pues está, explicó muy bien.
Muchas gracias.
Saludos, ¿eh? Mañelo.
Bien, Jorge, hasta aquí entonces la conferencia de prensa con la presencia de las autoridades de salud y también todos los médicos y médicas que formaron parte de este equipo para hacer este trabajo que fue, reiteramos, una niña de 16 años ingresó en el hospital, se le... determinó esta patología que es una trombosis y bueno, va a ser este caso una especie de caso testigo porque hay muy pocos que va a ser presentado en este congreso que va a ser a fin de este mes en Buenos Aires, así que bueno, una muy buena noticia para la gente del hospital que por ahí muchas veces cuestionamos algunas cuestiones, bueno, también está bueno destacar lo positivo como fue el estudio que se hizo en esta pequeña paciente que va a ser presentado este caso en este Congreso de Buenos Aires, ¿sí?
Un Congreso que es a nivel nacional e internacional.
Sí, 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 exactamente.
Está bien.
Nacional e internacional que va a ser durante 3 días, 26, 27 y 28 de este mes en Buenos Aires. Y bueno, Carlos Gardiali, Carlos Manganiello que explicaba, sí. Carlos Manganiello hijo que explicaba el caso, va a ser quien va a ir el representante del Hospital de Bolívar para exponer en ese Congreso.
Perfecto, muy bien. Bueno, Tim, contanos, ¿qué ha pasado este fin de semana largo? ¿Cómo viene el tema? Contanos. A ver.
Bueno, el fin de semana que lo más destacado porque la lluvia, sobre todo, negó la posibilidad a algunas actividades deportivas, sobre todo fútbol infantil y demás, y todo acaparado en lo que fue el acto de ayer del 9 de julio, que como todos sabemos, y toda la gente pudo ver, se realizó en Bolívar, en el Centro Cívico. Uh-huh. Eso fue... hacer a la tarde la perlita, si se quiere, del acto, sí. Dos perlitas podemos dar, si queremos. Una tiene que ver con que no hubo el desfile tradicionalista, ya lo venimos hablando, porque SENASA todavía no tiene la información o la solicitud, el informe oficial, que se puede realizar actividades con caballos por la fiebre equina.
Exacto, el tema de la vacunación.
La vacunación por la fiebre equina, exactamente. Entonces, para no correr ningún tipo de riesgo nacionalista, como ocurrió tampoco el 25 de mayo en Urdampilleta ni en ningún otro lugar, esa es la perlita, que faltó eso, que por ahí en un desfile llama mucho la atención y, bueno, no se pudo ver, ¿sí?
Sí, por
y
supuesto.
La otra perlita, cuando desfilaron las instituciones, pasó el Frente de Unidad Docente, manifestando, esto también lo habíamos comentado, que se iban a juntar y manifestar en contra de algunas situaciones que se están dando en educación, sobre todo específicamente en este caso con algunos recortes en lo que es el área de artística, que se sacarían la materia de artística de todos los años, en esto en lo que tiene que ver con secundaria, solamente quedaría la materia artística en primer año. Entonces, bueno, manifestaron cuando pasaron frente al palco y también en algún sector de la avenida habían colgado algunos guardapolvos en una especie de manifestación tranquila, pero bueno, dando a conocer que esta situación por la cual están atravesando.
Está bien, perdóname, ¿no?, que te interrumpa, dando a conocer lo desubicado que son, en principio, ¿no?, porque no tiene nada que ver el acto de la independencia con eso. ¿Y no dijeron nada? ¿No hicieron un repudio contra la tontería que se mandaron el viernes?
No, ¿qué pasó el viernes? ¿Qué tontería?
Y la tontería de que hicieron paro inmediatamente cuando a las 7 de la mañana fueron al cajero y no vieron que no estaba depositado el sueldo.
¿No estaba depositado?
No, hicieron paro inmediatamente. No. Ah. Parece que tenían tanto apuro de cobrar a las 7 de la mañana, tenían que cobrar porque si no, tenían algún problema, algún inconveniente.
Sí, hubo retención de servicio, porque no estaba depositado el sueldo como siempre ocurre.
Sí, retención de servicio, dejaron los chicos en la calle. Hay escuelas que mandaron chicos de 10, 12 años a la calle. Si a esos chicos le pasaba algo, ¿quién era el culpable?
Sí, igual las escuelas, porque cuando uno hace retención de servicio, la retención de servicio se hace en la escuela o en el lugar de trabajo. Las escuelas estaban abiertas.
Sí, abiertas, pero te reitero, yo te digo porque lo sé con conocimiento de causa.
Yo también fui, porque soy docente y fui a la escuela y el horario se cumple en la escuela.
Claro, pero yo lo que te estoy diciendo es que sacaron a chicos a la calle, los dejaron ir a la casa, le dijeron vuelvan a su casa. Y chicos de 10, 12 años, eso es lo que yo te estoy diciendo. Chicos de 10.
Yo no la viví esa situación.
Ah, bueno, por eso te digo que no fue en todas las escuelas, pero hubo algunas escuelas que hicieron eso. Lo sé por conocimiento de causa.
De no haber cobrado, primero que no estoy cobrando en dos escuelas desde marzo, primero, y segundo que el viernes tendría que haber cobrado como corresponde, y cobré a la tarde. No como corresponde. Y no como corresponde porque tampoco cobramos todo, bueno, siempre pasa. Ni nuevo tampoco.
Pero igual. A ver, Tim, yo te hago una pregunta. Yo te tengo que pagar a vos del 1 al 10. Si en lugar de pagarte el 10 te pago el 11, ¿vos no vas a trabajar?
No.
Bueno, a eso voy yo. A la exageración de los temas. A ver.
Exactamente, esa es la palabra. Claro. Lo que pasa es que viste el vaso se va llenando, ese es el problema, me parece, porque si se viniera una buena relación de un arreglo paritario coherente, digamos, todavía no está cerrado y demás, creo que se hubiera evitado todo esto, pero sí, creo que fue exagerado, eso sí.
Claro, a eso voy yo. Yo voy a la exageración, y a la exageración mayor, por supuesto, con un riesgo muy grande de algunos, como reitero, algunos lugares en donde se dejó a los chicos en la calle, o sea, se los mandó a la casa de vuelta.
Sí, yo creo que sí, se podría haber esperado, encima era el día del acto, de los actos escolares, yo creo que en eso no coincido.
Yo voy a eso, yo insisto con lo mismo, a ver. Yo no estoy en contra del reclamo. Todos los reclamos son válidos. Todos los reclamos son válidos. Los lógicos y los que no son lógicos también son válidos. ¿Por qué no? ¿No? Porque cada uno puede reclamar. Está en su derecho. Ahora, dentro de una filosofía, dentro de un criterio lógico también.
Sí, tal cual.
Entonces, me parece que si vos a las 7 de la mañana vas al cajero automático, no está depositado tu sueldo, no tenés por qué agarrar inmediatamente a partir de ese momento hacer retenciones de tarea, paro, lo que se te antoje, porque algo pasó. A ver, no.
Lo que no se explicó, ¿qué pasó justamente? No
lo
sé,
que pasó, fue el problema fue el Banco Provincia. El Ministerio envió el CD, digamos, los datos, todo, para hacer las transferencias como correspondía, y hubo algún problema al Banco Provincia en el cual no se realizó la transferencia, y se realizó más tarde.
Porque inclusive algunos decían que también había sido una actitud que había tomado la gente del banco, porque también está en conflicto con el gobierno, entonces generar más, poner un poquito más
pimienta,
caliente la situación, ¿no?
Ah, bueno, por eso mismo bueno, te digo, que hay que antes de actuar hay que saber bien qué es lo que está pasando, ¿eh? También salió, yo te digo, porque yo estoy en un grupo de WhatsApp en el cual publican absolutamente todo, y salió como un comunicado oficial, la cosa que no se puede creer. ¿Quién la inventó ese comunicado? No sé. Lo estaba buscando ahora para precisamente hablar sobre el tema con vos, también. Diciendo directamente que el ministerio estaba dando como una orden de no pagarle a los docentes hasta el día 13.
Sí, circuló el...
Ah, lo viste vos. Ahora, ¿de dónde salió eso? O sea, ¿te das cuenta cómo ahí está el tema, ¿no? La mala leche, hablando en plata, de alguien.
Sí, por eso que nunca se dio una versión oficial del Ministerio de Economía, de Trabajo, de Gobernación, qué pasó realmente, digo, o del Banco Provincia, de cualquier entidad involucrada, digo, en la situación, para saber bien, ¿no? Pero bueno.
Claro, la información que yo tengo es esa que yo te dije, nada más.
Sí, el viernes de la tarde circulaba esta cuestión de Banco Provincia con el tema del cambio de la edad jubilatoria, de la posible privatización, entonces como que generaron algo también para más confusión general, como se diría. Pero bueno, no fue confirmado nada.
¿Qué eso de la... con el tema del Banco Provincia, eso de la privatización del Banco Provincia, yo no sé de dónde la sacan porque no... O sea, es una información o un comentario que pura y exclusivamente lo hacen los dirigentes.
Sí, por eso digo posible privatización, porque no está chequeado, digamos.
Claro, nadie dijo absolutamente nada sobre ese tema. Pero bueno.
Exactamente.
No sé, realmente, yo insisto con este tema, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado porque hay informaciones que son falsas, que circulan y que evidentemente lo único que pretenden es hacer daño al gobierno, claro, por supuesto, ¿no? Indudable. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con estos temas, no se puede manejar así porque sí. Y cuando hablo de este tema, que hay que tener muchísimo cuidado, hablo de los mismos docentes, empleados o lo que fuere, que no se dejen llevar por versiones, que primero, antes de actuar de alguna forma, averigüen qué pasa realmente.
Sí, por eso.
Eso me parece, no sé. Mientras estoy hablando con vos, estoy tratando de buscar, pero son tantos los WhatsApp, estoy tratando de encontrar eso que recién hablábamos nosotros, ¿no?
Sí, llegó una notificación también de un posible cobro el 13 de julio.
Claro.
Pero no.
Claro, pero bueno, no sé.
No. Por ejemplo, no sé si todos los estatales, creo que no, pero los docentes estatales siempre cobran el quinto día hábil del mes.
Sí.
O sea, si da la coincidencia que el lunes sea primero, se cobra el día 5, y si no, se cobra el 7, luego el fin de semana, el séptimo día hábil,
claro,
¿no?
Sí.
Por lo general es así.
Sí, exactamente. Bueno, ¿qué otro comentario tenés por allí?
Lo último, hablando de educación, una buena, porque esto es muy... muy lindo, sobre todo para los chicos que participan. Mañana, en el Zoom de la escuela número 6, se va a estar realizando la feria distrital de tecnología. Esto es la etapa local, donde participan diferentes proyectos de todas las escuelas, de todos los niveles. Así que, bueno, es interesante. Está la etapa local, luego será la distrital y la final. Perdón, la etapa distrital es mañana. Luego será la regional y luego la final, ¿sí? Este es mañana en el Zoom de la escuela número 6.
Bárbaro, excelente. Bien, Tim, no puedo encontrar el WhatsApp ese. Hay tanto. Ah, no, acá hay uno que dice eliminado.
Ah,
ahí está.
Sí, pero nada circulando
Sí. Acá está, lo eliminó... te digo más porque tengo el apellido, no lo voy a decir, el apellido por supuesto, pero es una dirigente de la izquierda.
Mira.
Docente, dirigente de la izquierda, ¿eh? La que había colocado él, que después lo eliminó.
Mira,
Sí. A las 12.06 lo había colocado.
Dice, no, sí, por eso, circulaba mucha información el viernes, por eso era... era para tomar todo con pinza y ver bien qué sucedía, porque era información distinta, de, bueno, y de todos los sectores, como vos decís, por eso no es para tomar la información y salir así de una, ¿no?
No, creo que es para... un poco más de seriedad, ¿viste? Un poco más de seriedad, de respeto. A ver, ¿qué cambiaba? Yo insisto siempre con este tema, ¿no? A ver, si no hacían retención de tareas, ¿cambiaba algo? No, iban a cobrar igual. Si averiguaban antes, ¿qué? O sea, no entiendo. Yo no, esas reacciones así tan viscerales, por más que vos me digas están en descontento, por más que vos me digas no se llegó a un acuerdo paritario todavía y que estén aquí y allá, de todas maneras yo no lo justifico. No lo justifico. No lo justifico por los chicos, insisto, ¿no? Sobre todo. No por los gobiernos, pues sea cual fuere. Lo hemos dicho 10 millones de veces esto cuando Scioli era gobierno. Cuando Scioli era gobierno, lo hemos dicho también 10 millones de veces, me cansé yo de repetir y de estar en contra de estos paros que no tienen sentido, bueno, y este menos todavía, ¿no? Pero bueno, ¿qué querés que te diga? Así estamos, ¿no?
Bueno, sí, veremos ahora si hay una reunión y tiene una segunda parte del año... tranquila con esta situación, sobre todo la de los docentes. Digo que, bueno, va a haber una reunión paritaria en este mes, así que, bueno, veremos si por lo menos el segundo semestre normal en cuanto a día de clase, ¿no?
Entre tanto, vamos a decir también, en Nobleza Obliga, que el gobierno de la provincia de Buenos Aires está aumentándole el salario a los docentes de acuerdo a su criterio, lo que debía haber terminado la paritaria, ¿no?
Pero eso no es paritaria.
Bueno, es una forma de decir, o sea, que había ofrecido, digamos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, lo está cumpliendo, por decirlo de alguna forma, aunque no estén en acuerdo con los gremios docentes. A eso voy yo.
Sí, ha depositado de los meses que estaba establecido el aumento, ha ido depositando lo que ellos quieren darte, digamos,
claro,
¿no?
Porque... Exacto.
Pero bueno, después será cuestión de discutir ahora en esta paritaria que viene, en esta reunión que dijo la gobernadora, bueno, el aumento que se cree que es necesario.
Se tiene que reestructurar todo por todo este desfasaje que hubo en la economía, indudablemente.
Seguramente, ¿no? Estaban hablando de provincia de un 20%.
Claro, por eso mismo.
Así que bueno, veremos.
Habrá que ver
esta reunión.
Claro, habrá que ver qué es lo que pasa. Bueno, Tim, nos encontramos en cualquier momento.
Listo, Jorge. Así será. Un abrazo. Hasta
luego. Un abrazo,
luego.
Hasta luego. Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.